4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente.
Si te soy sincero, tus movidas con las drogas me tienen bastante rayado. He visto palmarla a mucha peña. No eran como tú. No sé qué movida chunga tendrás ahí dentro en la cabeza. Y no sé cómo echarte un cable, pero una cosa sí te digo. Las drogas no van a ayudarte.
Se llamaba Angus Cloud y tenía solo 25 años. Alcanzó la fama dando vida al camello quizá más tierno de la exitosa serie Euphoria. Interpretaba a Fesco, el traficante, pero también confidente, amigo y casi hermano de Rue, la protagonista. Cloud había dado visibilidad desde hace tiempo a su lucha contra la depresión y las adicciones. La semana pasada perdió a su padre, al que consideraba su mejor amigo. En la carta con la que su familia ha comunicado su muerte, destaca el siguiente párrafo. Esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar contra ello en silencio. Una vez más, la muerte de alguien demasiado joven nos deja estupefactos ante la plaga de la enfermedad mental, sobre todo en los jóvenes, que con demasiada frecuencia además termina en tragedia y que nos pone de cara, de verdad, nos pone cara a cara a esa terrible realidad que esta sociedad tiene que afrontar ya urgentemente y desde luego mucho más en serio. Just as long as you stand by me. Por otro lado, este 1 de agosto, este comienzo de vacaciones para la gran mayoría de españoles, es también la crónica de un milagro, un hundimiento y un posado. El milagro, desde luego, es el del autobús despeñado en la carretera de los Lagos de Covadonga, porque realmente pudo ser una tragedia. Si vemos dónde y cómo quedó el autobús, y que por fortuna solo tenemos que hablar de heridos que ya se van recuperando. El hundimiento, por llamarlo así, es el de Venecia. La UNESCO incluye a esta maravillosa ciudad en su lista de patrimonio en peligro. La masificación turística, el cambio climático y algunos proyectos de reforma están poniendo en serio peligro la supervivencia de esta ciudad que es patrimonio de la humanidad desde el año 1987. 100.000 turistas diarios hacen, por ejemplo, que sea casi imposible tomar una foto sin que de fondo aparezca algún grupo de desconocidos. Y hablando de fotos, la del posado de la familia real en Mallorca, los reyes y sus hijas han sorprendido con un divertido paseo, no en Marivén, sino en los jardines de Alfabia. Todos con un look colorido, veraniego, muy sonrientes, aunque oye, es inevitable pensar que rondará por la cabeza de Felipe VI ante la ronda de consultas que le espera. Es martes 1 de agosto de 2023 y en la tarde te cuento más noticias de este día, como que las ventas de turismos y todoterrenos encadenan su séptimo mes de crecimiento en este año 2023, cerrando julio con más de 81.000 unidades vendidas. Es un 11% más que el mismo mes del año anterior. Claudia Cid.
La estabilización en los ritmos de producción y el empuje del canal de empresas ha permitido este incremento de las ventas. Félix García, director de comunicación de la Asociación de Fabricantes de Automóviles ANFAC, explica que a pesar de los datos positivos, el ritmo de crecimiento es insuficiente para alcanzar los objetivos de descarbonización.
No logramos alcanzar las 100.000 unidades que tradicionalmente en julio se solían vender. Por eso, el gobierno debe priorizar incentivar el mercado total de turismos y de vehículos en España, que ha de ser de 1,2 o 1,5 millones cada año. Sin ese volumen de ventas, es muy difícil que exista una renovación efectiva del parque de vehículos en España.
Y es que a pesar de que en el acumulado del año mejoran en un 22% las cifras de 2022, el mercado sigue situándose un 27% por debajo de niveles prepandemia.
Y Coalición Canaria ya ha comenzado a hablar con PSOE y con PP su posible apoyo a uno de los dos candidatos, Sánchez o Feijóo, para que sea investido presidente de gobierno. Si la formación canaria se decanta por Sánchez, los socialistas solo necesitarían la abstención de Junts, del partido de Puigdemont, y no su apoyo expreso. Cristina Valido confirmaba aquí en COPE que negociarán con ambos, a pesar de que en un principio tenían ciertas reticencias con los partidos que apoyaran a PP y a PSOE.
Nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no.
Y te hablaba hace un momento de lo que desde luego es un milagro, ¿no? Lo ocurrido con el autobús que tuvo el accidente en la carretera de los Lagos de Covadonga. Bueno, pues la Guardia Civil investiga ya las causas de ese accidente y según el último balance, las 7 personas que permanecen hospitalizadas por las lesiones sufridas están estables y evolucionan favorablemente. El vehículo se salió de la carretera y dio 2 vueltas de campana al cruzarse con una autocaravana. Y es que, como contaba en COPE Javier Nava, taxista acostumbrado a hacer este trayecto, la carretera es demasiado estrecha.
No están preparados para andar en esa carretera porque traen vehículos súper anchos y claro, es un problema, ese es el problema. Incluso hoy por la mañana bajando, ya bajaba una autocaravana delante de mí y tienes que pedirles paso que se aparten porque bajan a 20 con miedo, pisando freno, no sé, no es normal eso.
Y esta tarde comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que reúne a más de 1.500.000 peregrinos. Miles de ellos, sobre todo españoles, están desde hace días en la capital lusa celebrando este encuentro con música y actuaciones en las que puede pasar cualquier cosa, como que alguien pida matrimonio a su novia en pleno directo.
Bueno, exactamente ha coincidido que son 3 años y 3 días, pero su número favorito es el 3, entonces por eso he decidido pedirle matrimonio hoy. Aurora, ¿te quieres casar conmigo?
Es Sergio, el joven que se subió al escenario para pedir a su novia Aurora que se casara con él. En Mediodía COPE nos ha explicado cómo fue ese gran momento.
Quien llevaba todo el tema del festival dijo al principio que si alguien quería podía pedir matrimonio. Entonces yo pues dije, bueno, pues puedo aprovechar la ocasión. Y me lancé directamente. También es verdad que en otro lado no me hubiera lanzado, ¿no? Yo lo tenía pensado, pero claro, cuando ya vi que se me presentó una oportunidad grande, dije, hay que darlo todo.
En la tarde, a partir de las 6, nos acercaremos también a Lisboa para vivir cómo se está produciendo todos esos momentos previos al comienzo oficial de esta JMJ. Y contamos que España evacuará a los más de 70 españoles que viven en Níger tras el cierre del espacio aéreo del país y la cancelación de todos los vuelos comerciales. La embajada española en Niamey se ha puesto en contacto con los residentes y visitantes en el país africano para coordinar la operación. Italia y Francia también están iniciando operaciones de evacuación tras el golpe de estado del pasado 26 de julio. Y la operación Dembélé sigue su curso. Manu Herráez.
Sí, porque esta misma madrugada la cláusula del francés ha pasado de ser de 50 millones de euros a 100. A partir de ahora, el club parisino tiene 5 días para finalizar la llegada del delantero francés al Parque de los Príncipes. Mientras, informa Elena Condis que el Barça ya le busca sustitutos. Y en esa lista no se encuentran ni Joao Félix ni Carrasco. El francés ya solicitó por carta al Barça que le deje marchar al PSG negociando su precio en una negociación a 3 bandas que beneficien a todas las partes. Los blaugranas esperan recibir al menos 70 millones de euros, mientras el equipo se prepara hoy para su amistoso contra el Milán de esta misma madrugada a las 5 de la mañana, en el que Dembélé no jugará. El Real Madrid ya ha llegado a Orlando con noticias en la enfermería tras las bajas de Ceballos y Arda Güler. El nuevo nombre es el de Fernand Mendy, que sufre unas molestias en el bíceps femoral que le apartarán del equipo unos 20 días, lo que le descarta ya para el debut liguero en San Mamés. Y día de presentaciones también en el mundo del fútbol: Johan Mojica con el Osasuna, Carmona con el Getafe, Lucas Pires con el Cádiz y esta noche lo hará Jordi Alba con el Inter Miami. Y cerramos ya porque solo hay un amistoso hoy de equipos de primera, será en Escocia un Celtic Athletic Club a las 8:30.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Grandes Esperanzas es una novela de Charles Dickens que refleja a la perfección la frustración de un joven huérfano que aspira a una vida mejor. Pip quiere ser un noble caballero para conquistar el amor de Estela, pero tendrá que enfrentarse a un mundo de perspectivas oscuras y a los manejos de una excéntrica mujer.
¿Puedo preguntarte cuál es tu intención?
Creo que una vez que tienes tu fortuna, el amor no es difícil de encontrar.
Y así comienza. Un chico del montón. Ahora es un hombre apuesto. Momentos inocentes antes de la gran corrupción.
En la nueva adaptación de la novela, Olivia Colman representa este papel de la señorita Havisham. Plantada en el altar, tiene el objetivo de vengarse de todos los hombres. Pip aprenderá que todo tiene su contrapartida y ante las grandes expectativas puestas en él tendrá que valorar dos cosas: el coste de entrar en esa nueva vida y si realmente le convertirá en el hombre que él quiere ser. Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas, en realidad de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho en la última semana y media especialmente y tras la jornada electoral del 23J. Porque cuando en esa noche electoral, que por cierto yo viví en la sede del Partido Socialista, en la calle, en Ferraz, viendo perfectamente cómo iban cambiando las cosas a lo largo de la noche, fue una experiencia curiosa, ¿no? Porque el que había ganado en realidad se sentía frustrado y derrotado, y el que había perdido se sentía eufórico. Y la explicación que se dio en las siguientes horas fue en muchos casos la mala gestión de las expectativas, en ese caso por parte del partido ganador, que fue el PP, al menos el más votado en estas elecciones. Pero en realidad esto de la mala gestión de las expectativas se puede aplicar a prácticamente todo en la vida. Por ejemplo, acabamos de estrenar el mes de agosto, el mes en que más españoles se encuentran ya de vacaciones, quizá tú entre ellos. ¿Eres de los que siempre tiene muchas y muy altas y muy grandes expectativas para las vacaciones? Cuando van pasando los días ves que no se van cumpliendo y empiezas a frustrarte, ya incluso antes de haber terminado esas vacaciones. ¿Qué efectos tiene eso en tu moral, en tu estado de ánimo? ¿Cómo hay que gestionar todo esto? ¿Al alza? ¿A la baja? ¿No esperar nada para sorprenderse con todo lo bueno? Pero eso no es lo que nos enseñan últimamente, ¿no? Todo lo de la psicología positiva, ¿no? Que debemos siempre ir a lo máximo, a pensar en positivo. Parece que choca un poco con esto otro. Bueno, vamos a ver si aclaramos un poquito esta cuestión. Y vamos a hacerlo también con Lorenzo Silva, es escritor, es columnista. Nos acompaña cada semana aquí en la tarde para poner su reflexión, su mirada sobre los temas de actualidad y los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se está hablando mucho de esto de la gestión de las expectativas. Tú, por ejemplo, ¿de cuáles eres? Es decir, tú cuando vas a sacar un libro, ¿qué esperas de ese libro?
Pues mira, yo la verdad es que a medida que van pasando los años me ratifico en que la mejor enseñanza que nos ofrece la historia del pensamiento a este respecto probablemente es la que nos dan los filósofos estoicos, ¿no? Que a veces se les interpreta, yo creo, en un sentido erróneo, ¿no? Como gente que invita pues a la resignación, a la pasividad, a aguantarse con los males del mundo, ¿no? Yo creo que al revés nos dan un consejo bastante sabio, ¿no? Que consiste básicamente en no esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti, y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no, con lo que también es conveniente que moderes tus expectativas, ¿no? Yo creo que es compatible, ¿no? Aspirar a lo máximo y al propio tiempo contar o esperar lo mínimo, ¿no? Situarse en el peor de los escenarios. Lo que creo que está pasando últimamente es que en general somos todos, y esto también les pasa a los políticos, incluso a quienes mandan o a quienes se postulan para mandar, quizás somos demasiado receptivos o demasiado susceptibles de ser convencidos o persuadidos por lo que yo llamaría embaucadores, ¿no? Personas que nos generan unas expectativas anormalmente altas para caernos bien, para generarnos esas falsas esperanzas y para prometernos un futuro más, bueno, pues más prometedor, que a todo el mundo le estimula, ¿no? Pero yo creo que hay que resistirse a esos cantos de cisne, ¿no? Y quizá quienes en los últimos tiempos no han esos cantos de sirena, perdón, quienes en los últimos tiempos han sufrido este retroceso respecto de sus expectativas, quizás se han dejado acariciar demasiado el oído por quienes no eran muy realistas. A mí a lo mejor me ha ayudado desde el principio ser consciente de que me dedicaba a algo como es la literatura, ¿no? Que es enormemente incierto, donde una buena parte de la retribución o de la recompensa que te puede ofrecer la creación está en manos de otros, ¿no? Y esos otros pues pueden leerte o no leerte, y si te leen pueden valorarte o no valorarte, no depende de ti, y por tanto creo que tienes que estar bien seguro de lo que tú quieres hacer, de lo que tú puedes hacer, y a partir de ahí pues prepararte para que salga lo que sea, incluso lo peor.
Sí, porque es que si no realmente te puedes hundir en un momento determinado, ¿eh?
Sí, yo mira, por ejemplo, cuando me encuentro a alguien que me dice que se quiere dedicar a la literatura, siempre le pregunto lo mismo. ¿Tú escribirías, aunque al cabo de medio siglo escribiendo, nadie te hubiera hecho jamás caso? Si me respondes que sí, sin dudar, pienso que te debes dedicar a la escritura. Si dudas, quizá deberías buscarte otra cosa.
Noelia Ruiz Herrera es profesora del grado de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Hola Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y además eres experta en tolerancia a la frustración, que es precisamente lo que también genera, ¿no?, esas expectativas no logradas. ¿Qué son esas expectativas? ¿Cómo nos condicionan?
Bueno, pues una expectativa en el sentido más estricto de la palabra es la anticipación de que un tipo de evento normalmente nos va a llevar a otro evento. Por ejemplo, cuando escuchamos una sirena, normalmente, con frecuencia, a ese acto le va a seguir ver un camión de bomberos, ver un camión de un vehículo de emergencia, ¿no?, un coche de policía. Digamos que las expectativas acerca de qué se conecta con qué nos va a dar una continuidad en la experiencia. Pero luego tenemos un segundo tipo de expectativa, que son las expectativas de comportamiento y resultado. Es decir, la creencia que tenemos de que a unos actos específicos que se realicen le siguen otros determinados resultados. Por ejemplo, cuando entramos en un restaurante, por lo general va a seguir el saludo de una persona que trabaja en ese restaurante. Si yo me comporto de manera amorosa con una persona o amistosa, entonces eso va a desencadenar una respuesta regularmente, presumiblemente, amistosa o amorosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esas expectativas no coinciden con la realidad, nuestras acciones no serán efectivas. Digamos, si uno ha aprendido a establecer esas expectativas de comportamiento y resultado, o no lo ha conseguido, no coinciden con el mundo real, entonces vamos a ser menos efectivos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos que meter un concepto en escena importante, que es el valor subjetivo. Si ese resultado para mí no tiene ningún valor, ¿qué va a ocurrir? Que yo no voy a poner en acción mi expectativa. Digamos que si el resultado que yo voy a obtener por una conducta no me interesa, mi expectativa realmente no importa. Por ejemplo, yo siempre digo que a alguien le preguntan, ¿puedes echarme una foto? Sí, poder puedo. ¿No? Poder, puedo echarte la foto. Ahora, ¿quiero echarte esa foto? Por ejemplo, o realizar una carrera de psicología, de medicina, o escribir un libro, ¿no? Como decía Lorenzo, que me parecía muy interesante. Digamos que ese prestigio o esa oportunidad que se pueda derivar de que yo realice una opción a otra, ¿me interesa o no me interesa? ¿Los resultados de mi conducta tienen un valor para mí? Entonces, podemos decir que las expectativas son unas variables que se dan antes de la conducta, pero que determinan nuestra conducta. Hacen que podamos guiar o podamos no guiar nuestra conducta para conseguir una serie de objetivos. Y construyen, junto con otras variables, nuestra identidad. Las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, digamos que van a construir nuestra identidad. ¿Qué otras variables hay, no? Como comentaba Lorenzo, que me parecía muy interesante. Por ejemplo, la sensación de control que yo tengo sobre lo que me está ocurriendo. O la eficacia percibida. Es decir, ¿soy yo capaz de hacerlo? Ante un diagnóstico de una enfermedad, va a haber cosas que haya en mi control para mejorar el pronóstico de mi enfermedad, y va a haber probablemente aspectos que no estén bajo mi control. Si yo asumo, digamos que no tengo ningún control sobre esa situación, probablemente no pondré en marcha ninguna acciones por ejemplo, pues mejorar mi hábito de vida, mejorar mi alimentación, mejorar mi ejercicio o realizar ejercicio físico. Si creo que no puedo, que está todo perdido, probablemente no lleve a cabo ninguna acción. No tendré un motivo de movimiento. Ahora bien, si estoy convencido de que de mí algo depende y tengo ese locus de control interno, entonces probablemente o con más probabilidad llevaré a cabo una serie de acciones.
Pero no Noelia, habrá una parte, es decir, lo que hay que hacer a lo mejor es analizar muy bien cualquier actuación o cualquier situación en la que nos encontramos, porque seguramente en cada una de esas situaciones habrá una parte que sí está bajo nuestro control, depende de qué sea, ¿no? Y otras que no lo está. Es decir, primero hay que analizar qué está bajo nuestro control y qué no puede estar nunca bajo nuestro control. En la parte que está bajo nuestro control, digo yo que las expectativas sí tienen que ser suficientemente altas, es decir, porque es algo que controlo yo, por lo tanto, si yo me esfuerzo, conseguiré el objetivo, ¿no? Pero en aquellas otras partes que no depende de mi control, poner ahí unas expectativas muy altas, a lo único que me puede llevar es a la frustración, puesto que yo no lo controlo, algo así.
Exacto. Pero ahí hay una cuestión muy importante. Ese control percibido es una cognición o un juicio de que uno tiene la capacidad, los recursos o las oportunidades para llevar a cabo una acción que, digamos, dé más probabilidad de conseguir algo. ¿Qué ocurre? Que nosotras, que las personas, diferimos en el grado de control que creemos tener sobre nuestras vidas. Digamos que a veces esas creencias no son objetivas, sino que son subjetivas. Porque lo que realmente es significativo a la hora de entender la conducta humana es la manera en la que las personas perciben las situaciones. Pero porque su conducta va a estar en gran parte... Sí.
No, te iba a decir que vayamos, por ejemplo, a un tema que puedes decir pues mucho más prosaico, como puede ser, por ejemplo, simplemente las vacaciones. Empiezan las vacaciones, sí. Mucha gente hoy de 1 de agosto. Hay gente que tiene unas expectativas muy altas para las vacaciones. Y van pasando, sí, los días y ven que no se van cumpliendo esos objetivos. Y vuelven de vacaciones realmente muy frustrados. A veces incluso en mitad de las vacaciones ya están hasta enfadados, ¿no? Porque no ha salido nada como ellos pensaban. En realidad, ¿qué actitud deberíamos tomar ante algo así?
Sí, bueno, hombre, en principio habría que plantearse si realmente esas expectativas eran realistas, ¿no? Y qué hemos hecho nosotros, que estaba en nuestra mano para hacer que esas expectativas se cumplieran, ¿no? Porque es posible que las expectativas que tuviéramos eran demasiado altas o eran demasiado poco realistas, ¿no? O a lo mejor teníamos pensado que todo fuera fantástico y resulta que nos hemos partido un pie. Pero bueno, eso se escapaba de nuestro control realmente. Entonces, creo que un poco es ideal ir haciendo ese ajuste, ¿no? Ese equilibrio de ir, digamos, entendiendo o incluyendo otras variables que no habíamos tenido en cuenta dentro de nuestra ecuación día tras día. ¿Por qué? Porque cada día nos encontramos con problemáticas o con situaciones que hacen que la vida pues no sea exactamente como esperábamos. Y se incluye, pues, por ejemplo, las vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso, si estaba totalmente dentro de nuestro control, realizar que las vacaciones fueran de esa manera, ¿en qué he fallado yo? ¿Qué podía yo haber hecho para que me fuera mejor o como yo tenía pensado? Y si está fuera de nuestro control, tenemos que asumir que a veces, efectivamente, hay aspectos, hay momentos en nuestra vida en los que no podemos controlar. Hay asuntos que se nos escapan.
Pero,
de nuestro
¿y
control.
Por regla general se puede decir, Noelia, que es mejor si rebajar siempre las expectativas y no esperar demasiado de casi nada, o por el contrario, como se suele decir popularmente, lanzar las campanas al vuelo?
Bueno, creo que las expectativas no es algo que podamos controlar de esa manera como nosotros quisiéramos. Se dan más bien de manera automática o como fruto de un aprendizaje. Al final creo que Lorenzo ha dicho algo muy interesante en su intervención, ¿no? Que él hablaba de enseñanza, el concepto a lo largo de los años, ¿no? De ir modulando, de ir aprendiendo. Al final creo que como vemos la vida ahora, creo que coincidiremos los que estamos hablando aquí, probablemente no veamos la vida con los mismos ojos que cuando la veíamos cuando éramos niños o niñas. Digamos que que la vida nos ha ido presentando delante de fracasos y de frustraciones, y eso ha ido que vayamos incorporando una serie de aprendizajes que nos van a servir para utilizarlo de cara a enfrentarnos a futuras frustraciones también.
Noelia Ruiz Herrera, profesora de grado en Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
El aprendizaje, que es importante en la vida, lo cual me lleva a decir también, de alguna manera, no sé si debería, Lorenzo, pero que quizá algunos han pecado de poco aprendizaje, de saber poco incluso de aquello de lo que deberían saber mucho, sobre todo si hablamos de político, Lorenzo.
Pues sí, mira, y yo creo que ha incidido mucho Noelia, ¿no?, en esta diferencia, esta dicotomía entre lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Siempre hay algo que podemos controlar, siempre hay algo que podemos hacer y siempre hay algo que se nos escapa, ¿no? Y es en la excesiva dependencia de lo que se nos escapa donde viene la frustración. Y yo creo que también, en cierta medida, eso pasa por un cierto déficit de introspección, que es lo que nos permite saber y tener una aproximación cognitivamente correcta a lo que está en nuestras manos, y quizá un exceso de extraversión, ¿no? Es decir, de vivir demasiado volcados hacia afuera y hacia la aprobación que recibimos del exterior y hacia los estímulos positivos que recibimos del exterior. Y probablemente en ese desequilibrio es donde se generan muchas de nuestras frustraciones y muchos de nuestros errores. Y probablemente también en ese desequilibrio está la decepción que han sufrido algunos en fechas recientes, ¿no? Quizá hicieron demasiado caso a voces exteriores y no tuvieron suficiente conciencia de sí mismos, de sus fuerzas, de sus fortalezas y también de sus debilidades, que las tenían como las tenemos todos.
Es muy interesante esto que dices de la introspección, y ya no solo, bueno, pues de lo que partíamos y de los resultados del 23J y de la frustración de unos y de la euforia de otros por las expectativas de las que hablábamos, pero si nos fijamos en nosotros mismos, es que estamos en una época que lo de la introspección no solo no se lleva, no está de moda, sino que tantas veces lo hemos comentado, ¿verdad? Al final, este mundo de la vorágine de las redes sociales, de estar pegados a las pantallas, bueno, nos impide, que lo hemos dicho muchas veces, la concentración, y nos impide también esa reflexión y esa introspección de la que tú hablas, ¿no?
Que es, Pilar, lo que nos permite saber con cierta aproximación lo que somos, lo que sabemos y lo que podemos.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién llega? Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Qué alegría, Pilar. Buenas tardes.
Ella, extrovertida lo es, desde luego, pero también hace ese ejercicio de introspección cuando es necesario, sobre todo para hablarte de Línea Directa.
Por supuesto, y hoy vamos a hablar además de los hadas de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. Por ejemplo, el aviso de colisión, el control de mantenimiento del carril, el sistema de detección de peatones, que es muy importante, o el aviso de ángulo muerto, entre muchos otros. Y si tu coche tiene alguno de estos hadas, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Soy un camaleón, cambio como las luces de neón.
2 minutos me paso ahora ante la pantalla del móvil buscando Twitter. Se me ha perdido la aplicación. ¿Dónde está? Para arriba, para abajo. Hasta que ya caigo y digo, anda, no, que es la X esta que hay aquí. Que Elon Musk ha decidido borrar al pajarito y plantar la X en su lugar.
Yo me volví loca.
Oh, por favor.
Encontrándola también.
La
dije,
X
pero
blanca
¿qué tipo
sobre un fondo negro, ¿qué es eso? Horrible. Lo bonito que era el pájaro azul. En fin, bueno, nos acostumbraremos porque al final el ser humano es lo que tiene, se acostumbra a todo. Pero es que este cambio tan radical de nombre me recuerda cuando vosotros, que sois muy jóvenes, pero Prince, fíjate que ya está muerto, es tremendo. Cuando todos tus ídolos se mueren, la cosa empieza a estar fastidiada. Pero bueno, Prince tuvo, de repente, decidió que ya no se llamaba Prince y entonces se hacía denominar con un símbolo, Prince el cantante. Y además, cuando hacías radio musical, que yo la hice, te tenías que referir a él como el cantante antes llamado Prince. O sea, tenías que decir todo eso para presentar sus discos. Bueno, pues esto de Twitter es una cosa parecida. Bueno, el caso es que Twitter ahora es X. Por cierto, en Twitter somos @latardecope. No, perdón, en X somos @...
Exacto.
En la red social antes llamada Twitter somos @latardecope. Bien, que quede claro para todos los mensajes que nos queráis mandar. Pero aprovechando esto, queremos preguntarle hoy a los oyentes sobre los cambios de nombre, porque pensamos que es una cosa poco frecuente y no es cierto. Hay mucha gente que por el motivo
X se ha cambiado el nombre porque no le gustaba, porque nombres, apellidos, uh-huh. porque, bueno, de esto hemos hablado alguna vez, la relación del nombre con el apellido, pues daba una frase que era un poco fea, en fin. Pero no solo eso, también hay gente que no se lo ha llegado a cambiar oficialmente, pero que por algún motivo, alguna tradición familiar, alguien que de repente le empezó a llamar así de pequeño, resulta que utiliza un nombre que nunca es el suyo, pero que siempre le han llamado y todo el mundo le conoce por ese nombre. Bueno, pues de estos cambios de nombre, oficiales o extraoficiales, queremos hablar hoy con los oyentes de la tarde, a ver qué te cuentan.
Bueno, pues hay nombres, Pilar, que a algunos gustan y a otros pues no.
Hola, gente, pues yo tengo un caso de una antigua compañera. Cuando llegó al principio, pues se llamaba Natacha. Según ella, se llamaba Natacha. Bueno, según ella, ya dijo, entró diciendo que pues se llamaba Natacha. Y luego ya cuando, a los días o así, y tenía otra compañera que se llamaba Encarna, a los días empezó a decir que ya se había cambiado el nombre, porque no sé qué, porque es que a su madre justamente se le ocurrió ponerla Encarna. ¿A quién se le ocurre poner el nombre de Encarna? Y la Encarna, que estaba allí de la oficina, estaba con los ojos como diciendo, pues bien bonito que es el nombre.
Claro. ¿Eh? O sea, que no le gustaba nada Encarna y dijo, pues yo me llamo Natacha.
Natacha.
Claro, hombre, entras nueva en un trabajo, no te conoce nadie, ¿a ti qué más te da? Pues dices como si quieres llamarte...
O justamente...
Eudosia o...
hasta que te llaman de algún lado. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los médicos, que te llaman con el nombre completo. Mucha gente que...
Pero ahora ya menos, desde el tema de la protección de datos, ¿no? Ya te dan un numerito y van llamando por numeritos. Pero sí, antes pasaba mucho.
Pero bueno, a otros, por ejemplo, Pilar, no les queda otra que aceptarlo.
Hola, mi nombre es Íñigo, o al menos eso es lo que pone en mi DNI. Ya que todo el mundo me conoce como Farru, es un mote cariñoso que me pusieron mis amigos porque yo siempre iba con el pelo largo y decían que me parecía el bailador flamenco Farruquito. Anda. A día de hoy todo el mundo me conoce como Farru, hasta el punto de que yo a las nuevas amistades me presento como Farru.
Es que,
muy
bueno.
Entre mis amigos preguntan dónde está Íñigo, nadie conoce a Íñigo.
Claro,
desaparece tu identidad.
Es que por tu nombre real, tu nombre auténtico, no te conoce nadie, entonces no te queda más remedio cuando conoces a alguien que decir el nombre por el que te conoce todo el mundo.
Sí, pero me encanta porque lo tienes tan Farru. Asumido que te presentas así.
¿Y de dónde vienen estos nombres? Pues mira, en este caso, ¿de dónde vienen? Y algunos vienen desde que eres un niño pequeño, porque a lo mejor tu hermano no sabía pronunciar bien tu nombre, tu hermano pequeño te empezó a llamar de otra manera y te quedaste con eso para toda la vida. Bueno, de estos cambios de nombre, como decimos, alguien se lo habrá cambiado incluso oficialmente en el registro, y de otros que simplemente pues vienen, vete tú a saber por qué, queremos hablar esta tarde, que nos lo cuentes. Si tú estás con uno de esos nombres que en realidad no es el tuyo, si nadie conoce tu nombre real por estas circunstancias, o conoces a alguien que te lo haya dicho, al que llames habitualmente así. 607-150602 es el WhatsApp de la tarde al que tienes que mandar las notas de voz. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país...
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
3 de cada 4 gafas de sol que se compran no están homologadas. Al no tener filtros UV, dejan pasar radiaciones que deterioran las estructuras oculares, pudiendo causar graves daños visuales y oculares. Por eso es importante usar gafas de sol homologadas de óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Buscas diversión?
¡Otro! ¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 estén porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:36 hora menos en Canarias. Enseguida vamos con el pactómetro, a ver si hay novedades, no demasiadas, pero algo hay. Compartimos los próximos minutos de análisis político aquí en la tarde con Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero antes, vamos a hablar de, oye, un tema importante que no le estamos dando demasiada importancia, lo que ha pasado en Níger y la evacuación de 70 españoles hay, en este país africano que sufrió un golpe de Estado hace aproximadamente una semana, y 70 españoles que van a ser evacuados.
Sí, efectivamente. La semana pasada se conocía ese golpe de Estado. Había una condena bastante unánime por parte de todos los países occidentales y los más desarrollados, desde la Unión Europea, por supuesto, en los distintos países europeos, Estados Unidos, etcétera. Pero no ha servido de nada. Al final, Níger es un país bastante clave en cuanto a que sirve de freno a determinadas políticas y terrorismo en el norte, centro de África. Y de alguna manera, pues había puesto el foco porque es un viene a ser una especie de socio aliado en la contención precisamente de esa violencia y de ese terrorismo en esa zona cercana al Sahel. De alguna manera, eso ha preocupado en la Unión Europea, se han estado haciendo contactos, incluso manteniendo determinado diálogo durante los últimos días. Parece que la situación política en el país va a ser irremediable y de alguna manera precisamente por eso lo que están haciendo los países europeos ya es evacuar a todos los nacionales y nosotros también incluidos. El gobierno lo anuncia esta mañana con el envío de un avión para que empiece a repatriarse a todo el mundo.
Bueno, pues otra de esas operaciones que esperamos que vaya todo bien y cuanto antes mejor, porque efectivamente cuando hay una inestabilidad política de estas características y así de golpe, y encima pues todo el tráfico aéreo se ve paralizado, pues la gente, aunque quiera, no puede salir y no queda más remedio, y así debe ser, ¿no? Una operación, un operativo que ya, como decimos, está en marcha para rescatar a los españoles, para evacuarles de Níger. Bueno, vayamos al tema de posibles pactos, otra vez, y vamos a hacer otra de las cuentas. Porque ahora una de las claves importantes la tiene Coalición Canaria, Pablo. Hoy aquí en COPE, Cristina Valido, diputada electa de Coalición Canaria, ha hablado de la cuestión, de a quién va a apoyar, de a quién no va a apoyar. Y bueno, esto es lo que decía.
Nosotros, si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos necesarios.
Entiendo por esto que apoyará a uno u a otro dependiendo de quién se presente en la investidura.
Sí, aquí hay un nuevo giro de guión por parte de otro partido político más, porque lo que se venía haciendo desde la semana pasada es dar por hecho que Coalición Canaria estaba en el bloque del centro-derecha, ¿no? Por su propia ideología, por las simpatías que también tiene políticamente, por una fundamental, yo creo, porque se hablaba también de la escasa relación de Coalición Canaria con Pedro Sánchez, que no ha sido fácil. Recordemos que en Canarias ha gobernado el Partido Socialista durante la última legislatura, pero precisamente a partir de ahora va a gobernar Coalición Canarias gracias a un pacto con el Partido Popular, y eso hacía que de alguna manera, igual que Sánchez puede conseguir el apoyo de determinados partidos nacionalistas porque les da apoyo en sus regiones y a cambio ellos le apoyan en Madrid, pues aquí se producía lo inverso con el Partido Popular, ¿no? Que el Partido Popular gobierna con Coalición Canaria a partir de ahora en el archipiélago, y de alguna manera se pensaba que eso garantizaba que pudiera apoyar al Partido Popular. Aquí hay un pequeño desmarque, un pequeño giro de guión. También es cierto y es lógico hasta cierto punto de que cuando los partidos minoritarios saben que hay pocos escaños en juego y por lo tanto su apoyo vale mucho dinero, por llamarlo así, el precio puede ser muy alto, pues claro, es como, permíteme la expresión, tonto el último. Si todos los partidos están negociando, si el gobierno de la nación está negociando incluso con un prófugo como Puigdemont, que está fugado de la justicia desde hace 6 años, pues ¿por qué Coalición Canaria, que es uno de los partidos más sensatos del arco parlamentario, no va a poder defender ofrecer su voto, ¿no? Para investir al presidente que sea. Yo creo que eso cambia un poquito el guión. Efectivamente, como tú decías, fundamentalmente cambia una cosa, el escaño que había caído del lado del Partido Popular en Madrid con el voto extranjero hacía y hace que el Partido Socialista necesite el apoyo sí o sí, el voto a favor del partido de Puigdemont para la investidura. Si Coalición Canaria negociara con el Partido Socialista, esto volvería al escenario original, ¿no?
Sí, bueno, antes.
Tendríamos un voto más a favor del Partido Socialista, y por tanto los votos del partido Puigdemont ya no serían obligatorios, sino que serían simplemente
que
de alguna manera,
¿no?,
valdría la abstención. Efectivamente. Entonces esa es la clave, por un lado, de lo que está pasando en este momento con ese ofrecimiento de Coalición Canaria. No olvidemos, de todas formas, que Coalición Canaria y el Partido Popular tienen esa alianza en las islas y que eso también lo puede condicionar. Pero yo pondría el acento sobre todo en el cambio de condición. Coalición Canaria, lo que había mantenido desde el día de las elecciones, y antes de las elecciones incluso, era que ellos no iban a permitir que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda entrara en el gobierno de España, porque considera que eso radicaliza las políticas y facilita de alguna manera el enfrentamiento entre bloques, y también al final causa una crispación política y social innecesaria. Y yo creo que esto es importante porque Coalición Canaria hoy por hoy creo que es el único partido prácticamente con cierto sentido común que está igualando a la izquierda extrema, donde coloca a Sumar, con la extrema derecha, donde coloca a Vox. Todos los demás partidos que están, por ejemplo, dispuestos a pactar con Sánchez, a Vox lo consideran directamente el diablo, es más que la extrema derecha, y sin embargo todos los que están dispuestos a pactar con Sánchez, sea Puigdemont, sea Bildu, sea Esquerra Republicana, no son partidos a los que hay que poner ninguna tacha moral, ni ética, ni política, ni siquiera legal, a pesar de que tengan a dirigentes condenados o hayan cometido determinadas ilegalidades más graves o menos graves. Esto creo que es una novedad en Coalición Canaria, porque es quien realmente, como digo, coloca a la extrema derecha en su sitio, pero a la extrema izquierda también, y ya no digamos al resto de los partidos políticos. Lo que pasa es que cuando se presta de alguna manera también a pactar con Sánchez, hoy en la entrevista apuntaba a otra novedad, y es el hecho de, bueno, nosotros vamos a pactar, vamos a defender lo nuestro, como decíamos tú y yo, pero eso sin mirar lo que hagan los demás, que al final es ojos que no ven, corazón que no sienten.
Sí.
Yo voy a intentar sacarlo algo de lo mío o algo para lo mío, y el resto que hagan lo que quieran, porque al final la gobernabilidad de este país va de esto desde el año 2015, y como yo te decía, pues al final tonto el último, ¿no? De alguna manera.
También es verdad. Bueno, en la entrevista se le preguntaba también a Cristina Valido sobre eso, sobre ese cambio, digamos, de posición.
Nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no.
Y bueno, un poco también lo que estabas tú apuntando, Pablo, a ver, por un lado puede alguien decir, bueno, pero ¿a dónde quedan las convicciones? Es decir, o si tú estás posicionado en esta postura política y además estás aliado con determinados partidos para gobernar en tal sitio y tal, ¿cómo es posible que ahora plantees también la otra posibilidad? Vale, pero por otro lado, yo entiendo también, a ver, ¿qué dice? A ver, aquí todo el mundo ha puesto en valor siempre su escaño, los partidos pequeños, para sacar lo más posible para su tierra. Está en disposición de hacerlo. Y dice, pues no, que no voy a desaprovechar la
claro,
oportunidad.
Claro, porque de alguna manera, o sea, yo no lo juzgo, y seguramente claro. Habrá muchos oyentes que están diciendo, pero
seguro,
qué barbaridad
seguro,
es
qué barbaridad,
esta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por lo menos nosotros no vamos a juzgarlo, vamos a explicarlo. Claro, es que Coalición Canaria, con este cambio de postura, lo que viene a reconocer es, si yo no apoyo esa investidura o miro hacia otro lado durante 4 años y no quiero saber nada del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de la Moncloa, me arriesgo a 4 años en los que no va a haber ninguna posibilidad de que yo rasque nada. Y al final lo estoy haciendo yo por convicción propia, por defender unos principios que al fin y al cabo es casi el único partido, como decía yo antes, que los tiene o que los mantiene, ¿no?, junto a algún otro. Entonces cambia de posición y se ofrece. Pero esto, de alguna manera, como te decía antes, puede facilitar otra vez, allanar un pelín el camino de la investidura, pero tampoco cambia gran cosa, porque lo importante no es solo la investidura, como siempre decimos. La investidura es lo más importante, aparentemente, porque es la votación inicial que abre la legislatura, que permite investir a un presidente del gobierno, pero luego vienen 4 años. Y cada año, además, te vienen unos presupuestos en los que tienes que pactar otra vez con todo el arco parlamentario. Pero es que la vida parlamentaria es mucho más complicada. Al final, es que todos los martes se debaten iniciativas, proposiciones no de ley, etcétera. Todos los jueves hay proposiciones de ley que el propio gobierno o los grupos parlamentarios también pueden llevar al Parlamento y las votan al final de la semana. Y eso, hacerlo depender única y exclusivamente de Puigdemont, puede ser muy complicado. O sea, si ya esta legislatura pasada la ecuación ha sido difícil, teniendo unas veces a Esquerra, otras veces a Bildu, casi siempre al Partido Nacionalista Vasco, por supuesto siempre a Unidas Podemos, ¿no? Pero ahora estamos hablando de que el rizo se retuerce mucho más. Tiene que contar Pedro Sánchez siempre con Unidas Podemos, siempre con Bildu, siempre con Esquerra y además por lo menos con la abstención de Junts, si no es siempre. Y cuando se pone el acento en Junts, por ejemplo, con vistas a la investidura, yo siempre digo, si es que el que Junts te apoye una investidura es casi lo más fácil, porque evidentemente Junts va a preferir a un presidente del gobierno capaz de negociar cualquier cosa, como Pedro Sánchez, a tener otro que se niega a negociar determinadas cosas. Lo difícil para un gobierno no es esa investidura, es todo lo que viene después, todas las semanas parlamentarias, llevando decretos ley de cualquier medida que aparentemente sea social o económica y buena para el país, y Junts te diga simplemente que no te la vota, pues porque te quiere subir el precio otra vez. Y eso es a lo que se enfrenta realmente Pedro Sánchez durante toda la legislatura, y creo que no es poca cosa.
No, desde luego. Bueno, una última cuestión en pocos segundos. Bueno, creo que no es una gran sorpresa. La noticia es que Bildu se abre a apoyar la investidura de Chivite en Navarra y anuncia una consulta a la militancia.
Sí, esto la verdad es que es importante. Es un también otro cambio de guión a nivel autonómico. Recordemos que Navarra es una de las comunidades autónomas que no ha solucionado todavía su gobernabilidad desde las elecciones del pasado 28 de mayo.
Bueno, pero porque tampoco ha interesado solucionar este tema.
Bueno, por supuesto, ¿no? Claro, porque no quedaba muy bien hablar en campaña electoral de las elecciones generales de claro, un posible alianza entre el Partido Socialista y Bildu. Y ahora, precisamente que han pasado las elecciones generales, esto se pone sobre la mesa. Esto ocurre porque en Navarra el Partido Socialista ha gobernado en los últimos años con Geroa Bai, que es el partido, digamos, nacionalista que representa al PNV en Navarra y otras formaciones, y Bildu siempre estaba ahí como entrando y saliendo en determinados apoyos. Ahora, definitivamente, el Partido Socialista y Bildu podrían llegar a un acuerdo para gobernar. Recordemos además que ha habido un cambio sustancial en mayo, y es que no solamente Bildu ha ganado muchas elecciones municipales en el País Vasco, es que en las elecciones autonómicas de Navarra Bildu ha adelantado a Geroa Bai, al partido del PNV. Y esto yo lo lanzo y lo ligo con lo que va a pasar dentro de un año, que creo que es muy importante para el resto de la legislatura. Dentro de un año tendremos otra vez, en junio del año que viene, si no se retrasa nada, habrá elecciones autonómicas en el País Vasco. Ahí ganará el PNV o ganará Bildu, y el Partido Socialista ahí va a tener que elegir qué hace en el País Vasco. ¿A quién le da la lehendakaritza? Al PNV y a Bildu, cuando los dos quieren eso, y por tanto, ¿a quién contenta y a quién enfada? Y lo que pasa ahora en Navarra, bueno, pues puede ser un primer paso para un acercamiento todavía más estrecho entre Bildu y el Partido Socialista, respecto a lo que hemos visto en los últimos 4 años, que ha sido un blanqueamiento progresivo hasta el punto de pactar muchas cosas, y ahora podemos ir todavía mucho más allá.
No nos queda nada hasta llegar a ese punto, madre mía. Lo que tendremos que hablar, explicar y analizar aquí. Pablo Iglesias, gracias.
Un beso.
Porque ahora tenemos que ir a la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Y es que la Agencia Espacial Europea ha publicado las dos primeras imágenes captadas por el telescopio Euclid, que fue lanzado el pasado 1 de julio. Ambas imágenes obtenidas corresponden con las dos formas de captar la luz que abren una nueva era para la cosmología y la astronomía estadística. Bueno, la ubicación del telescopio está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la atracción se equilibra con la del Sol para que ese telescopio permanezca ahí estable, y sus mediciones van a servir para determinar la forma y la distancia de 2.000 millones de galaxias distribuidas por un tercio de todo el universo, casi nada.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y estamos en agosto, pero no podemos dejar de hablar del coste de la vida, que no para de subir. Es cierto que lo hace a un ritmo menor, pero el IPC adelantado del mes de julio refleja una escalada de los precios del 2,3% con respecto a hace un año. Bueno, nos alejamos de máximos de casi el 11%, y es que ya no nos acordamos del 11% del IPC del pasado verano, que fue tremendo. Y parte de esa moderación es gracias al descenso del precio de la electricidad y del gas. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A cierre de julio se mantiene la estabilidad en el mercado mayorista, con un precio medio de la luz casi un 65% menor al de hace un año.
Sí, el precio mayorista ha cerrado este mes rozando los 91 euros. Ya estamos en niveles previos a la guerra, exactamente de mayo de 2021, aunque bueno, lejos quedan los 40 euros el megavatio hora que solíamos ver antes de la pandemia. Pero es cierto que también quedan lejos los máximos que llegamos a alcanzar el verano pasado, cuando julio cerraba en 258 euros de media el megavatio hora, y en agosto llegamos a pagar más de 300 euros.
Es que el verano pasado fue terrible. Bueno, a pesar de que nos mantenemos dentro de esa estabilidad, las olas de calor de julio han colocado el precio de la luz por encima de la media europea después de 16 meses, aunque el precio del gas y el tirón de las renovables ha evitado que la factura se dispare.
Se podría decir que la fórmula mágica son las renovables, que han cubierto el 68% de la demanda en horas de sol, sobre todo la fotovoltaica, y bueno, a eso hay que sumarle el precio del gas, que se mantiene contenido. Lo explica Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
La energía fotovoltaica, ella sola, está cubriendo un 40% de la demanda, pero es que aunque los ciclos combinados hayan incrementado su dinámica un 5%, lo están haciendo con un gas por debajo de los 25 euros megavatio hora.
Como dice, el gas está a 25 euros el megavatio hora, por debajo del tope de 56 euros del mecanismo ibérico, que hay que recordar que no se está aplicando desde principios de este año.
Hablamos de ese precio mayorista, que es similar al de junio, pero ¿eso cómo se traduce en la factura de la luz?
Pues mira, Pilar, para un consumidor medio, dependiendo del consumo, la factura oscilará este mes entre los 52 y los 66 euros, que es la mitad que hace un año. En lo que va de año, los consumidores han pagado una factura media mensual de 52 euros y medio, menos que en el mismo periodo de 2018, 2019, 2021 y 2022. Solo superamos el 2020, aunque solo estamos un 9% más que entre enero y julio de ese año.
¿Y tenemos previsiones ya de lo que puede pasar después del verano?
Pues hasta que llegue el invierno, dentro de unos 2 o 3 meses, se espera que los precios se mantengan estables en torno a los 90 euros el megavatio hora, bueno, como junio y julio. Pero de cara al invierno, pues existe cierta incertidumbre.
Las reservas centroeuropeas están diseñadas para aguantar solamente 3 meses un duro invierno, aun cuando comiencen estén al 100%. Pero es que además, si eso coincide con que los barcos de Estados Unidos se fuesen a China, porque China apriete el botón del consumo, Europa entraría en una situación muy difícil.
Todo va a depender de si tenemos un verano similar pues al del año pasado, es decir, que fue medianamente cálido, o uno muy frío.
Un invierno, quieres decir.
Claro, un invierno.
Sí, si hace mucho frío, ya veremos lo que pasa. Si es similar al del año pasado, es verdad que a lo mejor, pues al final no se pone más caro, ¿no?, el combustible. Por el momento tenemos que quedarnos con eso. Yo me quedo con eso. Siempre es bueno quedarse con lo positivo. Me quedo también con eso que has dicho, Claudia, de que la factura para este mes oscilará entre los 52 y los 66 euros, que es la mitad de lo de hace un año, ¿eh? Ojo. Bueno, pues mira, ya es una ventaja. A lo mejor nos podemos gastar ese dinerito en otra cosa durante este mes de agosto. En fin, estaremos pendientes y te lo iremos contando. Claudia Cid, gracias.
A ti.
Oye, Claudia, por cierto, Tú te llamas Claudia, ¿verdad?
Sí.
Sí, siempre, de toda la vida, desde
pequeña.
No, hay gente que no, No solo porque se ha cambiado el nombre, sino porque alguien la empezó a llamar de otra manera. Y oye, que ya todo el mundo le conoce así, y así se ha quedado. De eso estamos hablando con los oyentes, de los cambios de nombre. No sé, se te conoce pues por algún diminutivo muy especial, o incluso un nombre que no tiene nada que ver con el tuyo, pero que alguien te puso en su momento, o un mote reconvertido en nombre, que en realidad es por cómo te conoce todo el mundo y al final con eso te has quedado, y hasta tú te presentas así, o realmente quisiste cambiarte el nombre porque no te gustaba nada y te fuiste al registro. ¿Qué dicen los oyentes, Elena Fornas?
Pues mira, Pilar, hay nombres que por mucho que los cambies en el registro, que no calan.
Yo me llamo José Félix, entonces yo estudié LGB, y cuando estaba en octavo de GB, cuando decía José, nos girábamos media clase. Aquello, yo tenía una prima que se llama María Ángeles, estudiando conmigo en el colegio, y en octavo de GB le dije, mira, ahora cuando pasemos a primero de PUP, y yo me voy a llamar Félix, que no hay Félix en la clase, no hay nadie que se llame Félix, ¿no? Y mi prima me dijo, pues yo en vez de María Ángeles me voy a llamar Angie. El nombre de Angie en la familia sí que ha calado. El nombre de Félix, pues bueno, mis tías todavía me siguen diciendo José, José. Bueno, hasta mi propia hermana. Yo hace 3 años que me cambié el nombre en los juzgados.
Anda. Uh-huh. O sea que fue se cambió el nombre y se puso solo Félix, se quitó el José.
Pero todo el mundo le sigue llamando
hombre,
José.
Hombre, la familia,
claro.
Es que si toda la vida te han llamado de una manera y tus amigos de infancia, claro, ya cuesta más.
Pues sí.
Bueno, pero ya toda la gente nueva y que conoce o cualquier trabajo tal, ya eres Félix, ¿no? Algo es algo. Lo que me sorprende es que triunfara Angie,
justo.
Fíjate.
De María Ángeles, no
sí,
sé.
Sí, sí, está muy bien.
Sí. Pero bueno, que él se lo ha cambiado en el registro y que no cala, pero el nombre de su prima que no se lo ha cambiado en el registro, sí. Pero bueno, ¿y quién es un mal nombre, Pilar, les puede jugar una mala pasada?
Pues una vez saliendo de copas las amigas de mi novia por Salamanca, conocieron a unos chicos y uno de ellos iba con un pantalón especialmente afortunado que hizo que lo pusiesen de apodo Paquetorum. El caso es que años después una de ellas acabó casada con Paquetorum y me lo encontré en centro comercial y le vi y no tenía ni idea de su nombre y le llamé Paco, que era lo más parecido a Paquetorum. Y me dijo, no, me llamo Alfonso.
No, Paco. Claro, el pobre me dijo, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama?
Le salió único, el paquete.
Lo único que le salió fue Paco. Bueno, qué cosas. En fin, ¿te has cambiado el nombre? ¿Por qué lo has hecho? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿O cómo te llaman? Que no tiene nada que ver con tu nombre real. De eso te estamos preguntando y queremos que nos cuentes en el 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 5.